Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este jueves 20 de mayo, donde a estas horas tenemos una fantástica temperatura en la capital de la Costa Blanca. Alcanzamos ahora mismo los 21 grados. Tenemos buen tiempo, pero ojo porque el fin de semana se va a estropear, ¿eh? Viene una nueva dana de cara al domingo y lunes, que van a aparecer las lluvias. Mientras llega ese momento, ponemos un poquito de sol y un poquito de calor a través de la radio aquí en la provincia de Alicante y arrancamos pues comentándote cómo está la situación de la pandemia. Aquí en la Comunidad Valenciana, los últimos datos han notificado 138 nuevos contagios. No se han registrado ningún fallecimiento, algo que no ocurría desde hace algo más de 8 meses. Y la incidencia acumulada vuelve a bajar ligeramente y se sitúa en 29,34 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, los mejores de España, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aboga por prorrogar el toque de queda 2 semanas más a partir del próximo 24 de mayo, fecha en la que vencen las actuales restricciones. Esta prórroga podría tener un horario más amplio para la hostelería y la restauración y podría ser la última si los datos y la incidencia acumulada pues se mantienen como hasta ahora. La idea es que a comienzo de verano, en junio, se libere ese toque de queda, pero según afirmó ayer Ximo Puig, todavía no se conocen las derivadas del aumento de la movilidad tras el fin del estado de alarma y esto puede que tenga un cierto repunte en el número de contagios. Por eso que pida y se pide máxima prudencia a todos. Ahora mismo, nuestra mejor carta de presentación pues es el bajo índice de contagios y hay que hacerlo valer en el sector turístico. De hecho, el lunes Puig se reunirá con el embajador británico en España para intentar llegar a un acuerdo que permita a los turistas británicos venir a la zona más segura de Europa, que es aquí en la Comunidad Valenciana. Y hablando de turismo, hoy se está llevando a cabo la segunda jornada en Fitur. Hoy es el día grande para nuestra ciudad porque es el día de Alicante. Hoy se presentará, entre otras cosas, el Open Space en el Muelle 12, el espacio más grande de España, y se dará a conocer el programa de los numerosos conciertos durante el próximo año. Además, también se va a presentar la regata de Ocean Race Europe, que, por cierto, los barcos harán escala en Alicante y permanecerán las embarcaciones en nuestro puerto del 11 al 13 de junio. Y también se va a presentar el evento gastronómico Alicante Ciudad del Arroz o el Festival de Cine de Alicante, entre otras cosas. Nosotros, en esta programación especial, pues seguimos recorriendo nuestra comunidad y descubriremos las novedades que va a presentar el municipio del Campello, y nuestros compañeros Carles Vileta y Raúl Puchol nos van a acercar hasta, pues por ejemplo, San Pedro del Pinatar. Nos vamos a ir hasta la región de Murcia, hasta Castellón y también Benicàssim. Bueno, pero será a partir de la una, ¿eh? A partir de esa hora embarcamos rumbo a Fitur, pero antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez. El tiempo para la jornada de hoy nos avanza que tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas, las mínimas en ligero descenso o sin cambios y las máximas en ligero descenso. Alcanzaremos 24 grados de máxima en Alcoy, también en Elche 24 grados, Orihuela 25, Denia 24 grados y Alicante alcanzará una máxima de 23 y una mínima de 16 grados. Sala de control de tráfico, Carmen Donat, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues siguiendo la línea de los jueves, el tráfico más denso lo vamos a encontrar en los alrededores de los mercadillos, especialmente en la avenida Doctor Jiménez Díaz con la calle Teulada y la avenida de Aguilera hacia Plaza de la Estrella. También tenemos tráfico denso en las intersecciones de la Gran Vía con Maestro Alonso y la avenida de Orihuela y el punto de acceso a la calle México desde la avenida de Elche. Y ya por último, recordar que continúa cortada la calle Reyes Católicos por obras y el desvío de la Nacional 332 a la altura del paso elevado de agua amarga.
Son las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas, ¿cuáles son las cifras y los números de la pandemia aquí en nuestra provincia? Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues unos números cada vez más positivos. Tenemos 61 contagios más, pero ninguna muerte por COVID en las últimas horas en la provincia. Tampoco en la comunidad, algo que no pasaba desde hace 8 meses. concretamente desde mediados del pasado mes de septiembre. Lo que sí hay en la región son 138 casos más. En estas buenas cifras está jugando un papel determinante las vacunas. A partir del mes de julio se va a dar un paso más y ya se comenzará con la vacunación de las personas entre los 30 y los 40 años, según ha anunciado esta mañana el presidente Ximo Puig. Además, también contar que aquí en la Comunidad Valenciana finalmente Sanidad ha optado por administrar a los mayores, menores de 60 años que ya tenían una dosis de AstraZeneca, bueno, pues la segunda dosis ahora será de Pfizer, aunque se les da la opción de que estas personas puedan recibir también la segunda dosis de AstraZeneca, si así lo desean, y para ello deberán firmar un consentimiento informado. De los datos de control de la pandemia depende que el esperado turismo internacional pueda llegar para que el sector comience su recuperación, principalmente los llegados de Gran Bretaña, que es el principal mercado de la provincia. Con este panorama, pues el presidente Puig tiene previsto reunirse el próximo lunes con el embajador del Reino Unido aquí en España para trasladarle la disposición de la Comunidad Valenciana a encontrar un acuerdo que permita a los turistas británicos poder venir a lo que Puig califica ya como la zona más segura de Europa, teniendo en cuenta que tenemos una incidencia de 26 casos por cada 100.000 habitantes. Y también Puig se reunía finalmente ayer con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, con el trasvase Tajo Segura sobre la mesa. La postura de la ministra es la que se esperaba y la que tiene el Gobierno central, que es la de recortar. De hecho, para ella es una barbaridad mantener el caudal actual de 38 hectómetros cúbicos de este trasvase y aboga por combinarlo con otros recursos, como puede ser la desalinización. Y hablaremos también de asuntos municipales, Denis, de las obras de la explanada, que aún no tienen fecha de finalización y que tienen a los hosteleros de esta zona en jaque después de 8 meses que están cerrados. Los afectados no tienen claro, además, que puedan abrir en condiciones en julio, como ha dicho el ayuntamiento, y dan la campaña de verano por perdida.
Por cierto, que el Hércules ayer, vamos, venció y convenció, ¿eh? Y ahora se la va a jugar este fin de semana en Llagostera. Juan Francisco Millán, ¿qué tal?
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, era un partido sin red el que ayer afrontaba el Hércules en el Rico Pérez ante el Lleida. Ganó 3-1. El equipo de Manolo Díaz necesitaba ganar para seguir dependiendo de sí mismo de cara a la última jornada. Lo hizo con 2 goles en la primera parte que encarrilaron mucho el partido. Un golazo de Abde que ya no es una promesa, es una realidad. 19 años, un marroquí que tiene una pinta de jugar en el fútbol profesional al máximo nivel. Tremenda. Manu Garrido. Y luego en la segunda parte sentenció Pedro Sánchez. Hubo ahí un momento con mucho cambio que el Hércules encajó el 3-1 y hubo algo de angustia, pero el equipo acabó ganando con comodidad. Ahora tiene que ganar en Llagostera, el domingo a las 12 del mediodía, el partido. Solo 3 días y medio para recuperar a los futbolistas. Es la última batalla de la temporada. El Hércules solo puede ganar si empata o gana el Llagostera. El Llagostera será de segunda B Pro. El que gane, evidentemente, sube de categoría. En este caso, accede a la nueva segunda B.
3:25, no se lo pierdan. Adiós, Juan. Hasta adiós. Ahora unos buenos consejos.
Copia Alicante.
Clínica UME, Unidad Médica Domiciliaria. Toda la asistencia médica o sanitaria que precise en su casa. Atención médica profesional, personal e individualizada. Cuidamos de usted en su propio entorno familiar. Infórmese de todos nuestros servicios en clínicaume.com o llame al 965 21 42 66.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
¿Quieres un descuento? Tenemos un 20% de descuento para tu perro. Ven a Madagascar Mascotas y llévate cualquier snack o lata de alimento húmedo para tu mejor amigo con un 20% de descuento. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Que el filete de cabeza de lomo está buenísimo, ya lo sabías. Pero que ahora está de oferta es una alegría que no te esperabas. Así es. Hasta el 24 de mayo en Consum, el filete de cabeza de lomo a solo 5,10 el kilo. Y disfrútalo cocinado como más te guste. Consum. Juntos es cooperativa.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Alicante.
Estar informado.
Arrancamos esta media hora marchándonos hasta Fitur. Allí se está celebrando, como sabes, la segunda jornada y la feria de turismo más importante. Hoy, fíjate, vamos a hacer parada en uno de esos municipios cuyo eslogan para este año, pues dice mucho, ¿no? Sonríe, ya estás en el Campello. Es esa felicidad que transmite un municipio donde la gastronomía, donde la cultura, donde su playa, y es lo que deja muy buenas sensaciones al turista y a la persona que lo visita. Y nos vamos hasta Madrid, hasta IFEMA, y está su alcalde, Juan José Berenguer. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Este año, bueno, es verdad que Campello recibe mucho turista extranjero, pero este año, bueno, pues viendo un poco las restricciones que tenemos, ¿no?, a nivel internacional, el Campello, bueno, hace un guiño al turismo nacional, ¿no?, para que se mantenga fiel al destino.
Pues sí, efectivamente. Bueno, yo te tengo que confesar que yo soy muy turista nacional. España tiene unos enclaves y unos entornos estupendos y maravillosos y es un país por descubrir. En este caso, desde luego, creo que si en algún caso ha sido el momento de hacer turismo nacional, desde luego es apoyarnos entre todos. Y en este caso, claro, tenemos una provincia de Alicante que es una delicia, tanto en su turismo de costa como en su turismo interior. Tenemos un entorno que es la Costa Blanca y, desde luego, en medio de la Costa Blanca tenemos el municipio de Campello. De ahí que, de alguna forma, pues queramos que el turismo nacional nos apoye. Nosotros no tenemos una gran planta hotelera, pero sí tenemos una grandísima planta de segunda residencia y, sobre todo, apartamentos turísticos que hemos notado un incremento exponencial. Y te tengo que confesar que estoy muy orgulloso no solo de eso, sino de lo mejor. Porque si viene mucha gente, también es verdad que tenemos un altísimo porcentaje de gente que repite. Algo estaremos dando y algo estaremos haciendo cuando un porcentaje muy grande de gente, pues al final repite y vuelve a venir a Campello.
¿En qué se enfoca exactamente este año el Campello?
En este año hemos enfocado en nuestras redes sociales. Hemos hecho una campaña muy interesante en redes sociales. De hecho, varios bloggers hemos hecho un vídeo para demostrar que efectivamente hay mucha actividad y mucho que ver aquí. También el tradicional show cooking que hacíamos con tres platos especiales, donde de alguna forma también queremos hacer ver que esos platos son de cocina de la tierra, de cocina de lo que tenemos todo. Y entonces se hace especial relevancia pues al caldero campellero y al hervido de bonito y al arroz de sepia. Y en ese vídeo se ve cómo se traspasa ese conocimiento de padres a hijos, aparte de que se le da un toque profesional por un cocinero. Son temas muy interesantes, ya te digo, tanto la gastronomía como las fiestas, como el deporte, como la familia. El turismo, evidentemente, ya no es un turismo de destino, es un turismo de actividad.
Alcalde, en años como estos, ¿puede haber alguna novedad dentro del sector turístico o no? ¿O es muy complicado?
Pues, hombre, vamos a ver, todos ponemos toda la carne en el asador e intentamos, como te he dicho antes, traer ese turismo de actividad. Nosotros, claro, cuando venimos a Fitur, venimos a trabajar. Y te puedo adelantar que próximamente, en los próximos días, cuando ya tengamos cerrado, pues para este verano tenemos preparado dos eventos de muy alto nivel a nivel nacional, el cual pues estaré encantado de contárselos en cuanto los tengamos firmados. Pero son muy, muy, muy interesantes.
¿Sería algo deportivo o no?
Es algo deportivo.
Hasta ahí puede leer, ¿no?
Hasta ahí podemos leer. Pero ya te digo, es un proyecto muy ilusionante. Fíjate que yo llevo un cierto tiempo en esto de la política, esas cosas, y la verdad es que me emociona cuando proyectos de este calibre pueden servir para situar a Campello en el mapa.
¿Cuándo más o menos se puede tener cerrado esos dos eventos?
Pues yo pienso que al final de esta semana, máximo la semana que viene.
Mientras tanto, el Campello va a estar hasta el próximo domingo. Estará en la Feria de Turismo Internacional, también promocionando uno de los sectores importantes, muy importantes para el motor económico del municipio. Juan José Berenguer, alcalde del Campello, gracias por contarnos por lo menos ese adelanto de esos dos eventos deportivos que serán importantes a nivel nacional, y estaremos pendientes de cuáles son. Así que un fuerte abrazo.
Y encantado de poder contarlo. Muchísimas gracias.
Uno, dos, tres, 14.
Seguimos de ruta, estamos con las maletas, te estamos contando pues qué es lo que ocurre en Fitur. Y de Campello nos vamos a ir hasta el norte de nuestra comunidad, hasta Castellón. Su alcaldesa está con nuestro compañero Raúl Puchol.
Escala Castelló ha presentado la alcaldesa Amparo Marco Gual el acontecimiento que se reconfirma con las mismas fechas que se desarrolló en el año 2020, aprovechando el puente entre lo que es el 9 de octubre y el Día del Pilar, 9 y 12 de octubre. Alcaldesa Fitur Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues este año también hemos mantenido en esas fechas porque creemos, como bien dice Raúl, que son unas muy buenas fechas con el festivo autonómico y el festivo nacional para que los visitantes de toda España puedan venir a Castelló a disfrutar de esos barcos históricos, de esas recreaciones, este año con una novedad que es un ciclo de conferencias sobre novela histórica que va a dirigir José Calvo Poyato, que es el que hizo, bueno, escribió el libro de la Ruta Infinita, de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Y bueno, pues con muchísima ilusión, porque yo creo que todos tenemos ya ganas, ¿no?, de movernos, de viajar, de poder sentir, ¿no?, y disfrutar, ¿no?, que al final es eso, ¿no?, el turismo son sensaciones, ¿no?, la sensación de cuando llegas a un sitio sentirte como en tu casa y poder volver, ¿no?, porque te has sentido a gusto. Y eso es Castelló, ¿no?, una ciudad para sentirla, ¿no? Y Escala Castelló es eso, sentir los barcos históricos, sentir cómo se hizo aquella vuelta al mundo, sentir, ¿no?, cómo eran los campamentos de los tercios de Flandes, poder ver, ¿no?, los desfiles de las distintas asociaciones de carácter cultural histórico de la ciudad de Castelló, escuchar, ¿no?, novela histórica, ¿no?, de cómo era el mar Mediterráneo de la época de los romanos, ¿no?, o la vuelta al mundo, o cómo las conquistas, ¿no?, de Jaume I y de Pere III, todas esas cuestiones que los visitantes que vengan a Escala Castelló podrán escuchar y podrán sentir.
Por mar y por tierra en Fitur, porque también ha habido presentación de una ruta que une todas las ermitas y además entre naranjos, algunos recorridos que incluso pueden ser históricos de la Romería de la Magdalena, pero también se ha apostado por este ámbito rural.
Sí, así es que ha apostado por las ermitas, por rutas senderistas que recorren toda la ciudad de Castelló, por las ermitas que son, como saben ustedes, patrimonio de la ciudad de Castelló y que son extraordinarias y preciosas, que acaban, ¿no?, en la Basílica de la Verge del Lledó, que es la patrona de la ciudad. Pero además también, Raúl, hemos presentado otras rutas, ¿no?, como la Ruta de la Cerámica. Castelló es la primera ciudad de toda España en entrar a formar parte de esa ruta europea de la cerámica, en la que ponemos en valor, ¿no?, el patrimonio cerámico de nuestra ciudad, que somos la capital, ¿no?, de la provincia o de producción, de mayor producción del sector azulejero. Y en concreto ponemos en valor lo que es la cerámica vinculada a la construcción, ¿no?, a la construcción de bancos en el Parque Ribalta, de edificios como vemos en la Plaza de la Independencia o como podemos ver en los callejones de la ciudad o en los balcones de distintos edificios de la ciudad de Castelló. Por lo tanto, también, ¿no?, rutas de cerámica, rutas de ermitas, rutas senderistas, rutas por la playa, disfrutar de nuestra ciudad. Es una ciudad para disfrutar, para sentirla, para vivirla.
También hemos tenido acontecimiento balonmanístico mundial que tendrá epicentro en la ciudad de Castelló. Y, claro, es un Fitur tan diferente porque en los últimos años se había dado mucha importancia, como no podía ser de otra manera, a las fiestas de interés turístico internacional, esos desfiles, esa romería, esa gaiata. Este año, claro, como no dejan hacer tantas cosas, pero al final se ha conseguido llevar una gaiata, aunque con otras dimensiones, alcaldesa, pero la gaiata está presente.
La gaiata está presente, Raúl, sí señor. Aquí hemos traído nuestra pequeña gaiata, pero está aquí en el pabellón de Fitur, y este año, que es una edición diferente y más compleja por todo el tema COVID, no hemos querido dejar de traer nuestra gaiata, que es la Llum de la ciudad de Castelló, y con esas fiestas, ¿no?, vinculadas a esas fiestas de carácter internacional, que solamente hay dos en toda la provincia, declaradas de interés turístico internacional, y una son las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón, que es un atractivo turístico y festero de nuestra ciudad, que es el emblema y es uno de los ejes fundamentales del turismo en nuestra ciudad.
Alcaldesa Amparo Marco Gual, gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias.
Así da gusto, ¿eh? Hacer turismo, sin moverte de un lado a otro. Hombre, como hacer turismo tradicional con las paletas y disfrutarlo, no hay nada, ¿eh? Nos vamos al sur para descubrir, fíjate, le llaman a este municipio un paraíso salado. ¿Cuál será? Nos lo va a descubrir nuestro compañero Carlos Vileta.
Estamos con la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, en Murcia, doña Visitación Martínez. Es la alcaldesa de un auténtico paraíso y con la que vamos a descubrir todos los aspectos interesantísimos que tiene esta localidad como destino turístico. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, van ustedes a Fitur, a por todas, a contarnos, ¿no?, todas las cosas buenas, bonitas que tiene San Pedro del Pinatar.
Efectivamente. Nosotros tenemos la suerte de vivir en San Pedro del Pinatar, que es un paraíso salado. Un paraíso salado porque la sal es el elemento diferenciador en nuestra vida diaria y en nuestra oferta turística. Uh-huh. Podemos hablar de sal en la naturaleza, ya que contamos con un parque regional, que es el Parque de las Salinas y Arenales de San Pedro, que tiene más de 800 hectáreas y donde hay cientos de aves migratorias y una variedad de flora también impresionante. Uh-huh. También hablamos de la sal en nuestra salud, ya que contamos con el mayor balneario natural de toda Europa, en las charcas salineras. Tenemos una explotación salinera que da vida a ese parque regional y a esas charcas donde nos podemos dar baños de lodo. Uh-huh. Contamos también con establecimientos de primerísimo nivel de talasoterapia. Y en tercer lugar, la sal es un elemento diferenciador en nuestra gastronomía, ya que tenemos una variedad de salazón muy rica, pescado, mariscos, un plato típico que es el caldero del Mar Menor. En definitiva, se trata de esos tres ejes que conforman la campaña de Paraíso Salado.
La verdad es que ya dan ganas de acercarse hasta allí, como usted me estaba contando, porque aúna todo lo bueno que uno puede buscar en un destino turístico, ¿no? La diversión, el relax, la gastronomía, no os falta ustedes de nada.
Sí, y además, lo mejor de todo es que tenemos 300 días de sol al año. No hay que esperar al verano para visitar San Pedro del Pinatar. Lo podemos hacer en cualquier época del año porque, como digo, 300 días de sol al año nos distinguen.
Muy bien. Bueno, ese turismo también de salud y belleza es muy, muy importante. Y también han creado ustedes unas rutas diferenciadas, ¿no?, para descubrir todos esos aspectos que ofrece San Pedro del Pinatar.
Efectivamente, así es. Este año presentamos en Fitur 11 rutas guiadas para conocer nuestro municipio. Guiadas a través de códigos QR, donde podemos ver vídeos informativos en cada una de ellas, los recorridos, los puntos de interés donde necesariamente tenemos que hacer una parada. Y son rutas agrupadas por una parte en playas, ya que contamos con playas en el mar Mediterráneo y tres puertos deportivos. Uh-huh. Playas en el mar menor, con la lodoterapia a la que hacía antes referencia. Y también tenemos playas naturales, que forman parte del parque regional. Un parque regional en el que también podemos disfrutar de diferentes rutas, una basada en la importancia de la sal, de todo el proceso, desde que se extrae hasta que se consume. Tenemos también una ruta sobre un sendero, el sendero de los Tarais, que este año por primera vez ha obtenido la distinción de azul, como las playas obtienen bandera azul.
Ah, muy bien.
Pues el sendero lo ha obtenido este año por primera vez.
Muy bien.
Y rutas también basadas en las encañizadas, que es un arte de pesca antiquísimo que procede de los árabes, donde todavía hay una en explotación. Y finalmente, el tercer bloque de rutas está basado en nuestras tradiciones y en nuestro pasado.
Muy bien.
Hay una ruta arqueológica y otra ruta que nos permite visitar el centro del municipio con los edificios más singulares y también nuestros museos.
Tampoco se nos olvide usted de esa ruta que liga tanto con la tradición y con la historia de San Pedro del Pinatar, ¿no?, que es la ruta de la Romería de la Virgen del Carmen, ¿no?
Sí, el día 16 de julio es un día muy grande en nuestro municipio y podemos hacer esa romería en primera persona vivirla con miles de personas que acudían cada año, y digo acudían porque por el COVID el último año no la pudimos hacer.
Claro.
Y forma una ruta porque podemos hacer ese recorrido en cualquier momento del año.
Maravilla. Pues, señora alcaldesa, doña Visitación Martínez, muchísimas gracias. Gracias por acercarnos su localidad a los oyentes de COPE y pronto iremos a visitarla y a disfrutarlas con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y no olviden que este año la región de Murcia también es capital de la gastronomía, con lo cual en San Pedro del Pinatar también se puede degustar esa magnífica gastronomía.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
El Colegio Maristas Alicante comparte con COPE el momento más saludable del día.
El juego constituye una actividad frente a la vida. Cuando jugamos, concentramos todos nuestros sentidos y esfuerzos en la actividad. Facilitar y respetar el espacio y el tiempo de juego de tus hijos o de tus nietos es indispensable porque, según todos los expertos, cuando juegan, estimulan su curiosidad, fortalecen su afán de conquista y de superación personal. El juego se nutre de alegría y satisfacción por los retos superados con esfuerzo. Genera confianza en quienes lo practican y alimenta su autoestima. Les ayuda a expresar sus sentimientos y emociones, a interiorizar pautas de comportamiento social y también a estimular el desarrollo de las funciones físicas o psíquicas. COPE. Cada acción cuenta.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seguimos en este especial Fitur. Ya sabes que se está celebrando en Madrid, en una edición híbrida, mitad telemática, mitad presencial, pero donde gran parte de los municipios de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, están presentes en Madrid estos días. Nos vamos, cogemos el tren, nos vamos hasta de vuelta, de nuevo al norte de nuestra comunidad. Nos vamos a conocer las novedades que presenta Benicàssim. Su alcaldesa está con nuestro compañero, con Raúl Puchol.
Nos trasladamos a los años 20, pero del siglo pasado. Esa es la intención de Benicàssim con su proyecto Belle Époque, que ha sido presentado en este Fitur y además que cumple su 10º aniversario. Susana Marqués Escoín, alcaldesa, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días. Sí, este año acudimos a Fitur con el aniversario de esa 10ª edición de Benicàssim Belle Époque, que bueno, pues que cada año ha ido ganando en adeptos y ha ido ganando en número de turistas, de visitantes, y bueno, al final acaba consolidándose como uno de los eventos importantes dentro de nuestro programa de actividades de verano.
Una presentación llevada a cabo en Fitur a cargo de la concejala de turismo, Cristina Fernández de Alonso. Buenos días, gracias también por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, la verdad es que es complicado atendiendo a las medidas sanitarias a las que debemos responder y con un cierto tiempo de antelación, pues es difícil prever, ¿no?, lo que podrá ocurrir en septiembre. Sí que somos optimistas y pensamos pues que bueno, que por lo menos un mínimo de actividades podremos realizar y, dependiendo de la evolución del virus, pues iremos acordando más actividades e incluyéndolas en el programa de este año, que será del 30 de agosto al 5 de septiembre, coincidiendo siempre en la primera semana de septiembre.
Y todo ambientado en esa época.
Sí, en los años 20, ¿no? En aquellos maravillosos años donde las familias burguesas de todo el litoral de la Comunidad Valenciana y también de Madrid venían a pasar los veranos con el clima tan excelente que tenemos en Benicàssim y con aquellos baños curativos, baños de mar, ¿no? En el paseo donde ahora están las 51 villas catalogadas, que es un magnífico escaparate para todos los que nos visitan con sus palacetes y con su espléndida arquitectura.
Alcaldesa, se puede considerar que es un evento singular, que no hay prácticamente precedentes en nuestro alrededor, en nuestro entorno.
Pues efectivamente es un evento muy singular, es un evento muy nuestro, en el que además junto a la organización del mismo con el ayuntamiento participa todo el tejido asociativo local de Benicàssim. Eso ya es un logro, ver cómo se integran todos nuestros vecinos
vecinos y vecinas en la programación y en la participación, para que entre todos pues poder recrear ese momento histórico y poder retroceder hacia el pasado, pero viviéndolo en presente junto con todas las personas que nos visitan. Para nosotros es muy importante porque de una forma u otra Benicàssim Belle Époque marca ese punto de partida de Benicàssim como municipio turístico, que recientemente pues ha sido reconocido también por la Generalitat Valenciana como el primer municipio turístico de la Comunitat Valenciana en la provincia de Castellón.
Y es interesante y es importante, y también hay que destacarlo. Cristina, ¿qué lugar ocupa esta Belle Époque dentro de la programación anual que tenéis desde el área de turismo? Y sobre todo, ¿aquellas personas que quieran participar tienen que venir vestidas de época o también se facilitan diversas actividades para que se involucren más en lo que es el ambiente que generáis?
Bueno, las diferentes actividades, sabes que siempre hemos hecho un concurso de vestuario, de fotografía, de pintura, con un amplio abanico de actividades para que cualquier persona se pueda integrar, también para los más pequeños, y espectáculos muy familiares. Es muy importante lo que ha dicho la señora alcaldesa en cuanto a la participación de los vecinos y vecinas de Benicàssim, pero también la de los turistas que vienen y muchas veces traen, bueno, auténticas reliquias en tema de vestuario y demás. Por eso este año queríamos hacer un desfile para un poco rendir homenaje a todos esos participantes, ¿no? Asociaciones, turistas, amigos y residentes en Benicàssim que se han involucrado en estas 9 ediciones anteriores, y recopilar un poquito todo lo que se ha hecho durante estas 9 ediciones y hacer ese desfile por el municipio, acabando en el paseo marítimo y con un colofón, con un castillo de fuegos artificiales.
Más eventos que este sí que hay, ¿no? Durante el año, alcaldesa.
Efectivamente, de hecho, a través de una central de compras, una central de reservas en nuestra oficina de turismo, se está empezando a paquetizar, a comercializar esos fines de semana donde desde destinos para familias, para amantes de la naturaleza, para destinos saludables, tenemos muchísimos paquetes que cualquier persona puede estar y a venir a disfrutar de su estancia en Benicàssim.
Alcaldesa Susana Márquez Escoín, concejal de turismo. Cristina Fernández Alonso, gracias por compartirlo con los oyentes de COPE y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias.
AEPA, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, informa.
Hola, buenas tardes a todos. Un día más con todos ustedes y desde AEPA, para contarles las últimas novedades. Antes de nada, agradecer a todas las socias que participaron en las jornadas de comunicación y liderazgo que tuvieron lugar este fin de semana en el Hotel Boutique Alas de Alicante, y a José Luis Herranz, de la empresa Viviendo del Cuento, donde por medio del movimiento, la respiración, la pausa y la conciencia personal pudimos aprender técnicas innovadoras de comunicación y liderazgo ejecutivo de una forma divertida y novedosa. Estamos desde AEPA también realizando un estudio novedoso sobre las necesidades de nuestras asociadas. Este estudio nos llevará a tener una organización más eficaz de actividades para nuestra red de empresarias y a un futuro más activo como organización. Esta semana queremos dar la bienvenida a nuestra nueva asociada María Miñano Gómez, directora de Noturismo de MG Wine Group. Bienvenida, María. Como siempre, toda esta información y más en epalicante.net. Hasta la próxima semana.
Aparcamos las maletas y dejamos Fitur para mañana. Regresaremos en lo que es la tercera jornada que se está celebrando en IFEMA en Madrid, y ahora ponemos un poquito de música y ganas de conciertos, ¿eh? Va a haber muchos conciertos este verano aquí en la ciudad de Alicante, pero hay uno que está muy cerquita. El próximo jueves 27 de mayo, esta mujer, Trudy Lynn, estará junto con su banda, la Blues USA Band. Estará en concierto en el Teatro Principal de Alicante. Está considerada la primera dama del Blues Soul y heredera emocional de Etta James y Coco Taylor. Y tenemos 2 entradas dobles para que puedas disfrutar. Hay 2 posts que hemos colgado, tanto en el Facebook de COPE Alicante como en Twitter. Y ahí te estamos preguntando, ¿en qué ciudad nació Trudy Lynn? Bueno, pues participa. Puedes dejarnos tu respuesta tanto en Facebook como en Twitter. en el mismo post que te hemos colgado con el concurso. Y entre las respuestas acertadas, pues haremos el sorteo de esas dos entradas dobles. Con ella no marchamos, alcanzamos la 1:30, actualizamos la información y si te parece mañana. Y quieres, a la 1:10 tenemos nueva cita. Adiós a todos, adiós, dale, Trudy, dale.